Continuamos con nuestra serie Creer 879. Y el estudio de hoy lleva el título La tumba casi vacía. Y lo vamos a tomar del Evangelio de Juan, capítulo 20, versos del 1 al 10, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración, diciéndole: Señor, la razón por qué siempre nos detenemos en oración ante ti. Siempre tenemos el cuidado de considerar nuestra presencia, en tu presencia, cuando vamos a estudiar las Escrituras. Padre Santo, así como nosotros entendemos y que estamos en tu presencia estudiando estos pasajes y deseamos estudiar cada escritura, cada línea, cada texto profundamente. Y esto lo podemos hacer solamente por la obra de tu Espíritu Santo, al cual nos humillamos. Señor, te pedimos que nos estudies, que podamos sentir que nos conoces. Dirígenos, Padre Santo, para así poder establecer nuestras metas en las Escrituras. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo es que una persona puede llegar al conocimiento y decir que entiende algo? ¿Cómo es que la sabiduría se puede lograr? ¿Cómo se establece y se desarrolla el conocer, el saber? Estas dos preguntas surgen de una filosofía, de una pregunta millonaria que dice epistemología. Especialmente ver cómo se valora el conocimiento que adquirimos. Ese tipo de filosofía parece ser que nos dice que cómo es que una persona puede llegar a saber que algo es verdad y creer que es verdad. ¿Por qué esto es tan importante? Es muy simple, porque lo que hacemos está basado en lo que entendemos. Si lo que reconocemos es falso, entonces nuestro comportamiento, nuestra creencia también va a ser falsa. Entonces, si yo diría que yo creo en gravedad, pero ustedes me ven que yo salgo a caminar por las calles y llevo pesas en mis tobillos, entonces mi creencia no es genuina. Me estoy contradiciendo. Ravi Zacharia escribe y dice que todos los estudiantes modernos se van a la universidad para poder aprender. Este estudiante regresa con el concepto de que no es posible saber nada. Esto es una gran verdad y a veces es triste. Es la idea que se puede llegar a pensar que no se puede conocer todo o no poder entender todo totalmente. Entonces, esa clase de filosofía llamada epistemología nos reta a pasar un examen. En el estudio que veremos hoy encontramos tres personajes que van a ir al panteón. Todas estas tres personas van a concluir que aprendieron algo, pero entre los tres solamente uno está correcto. En el texto vamos a encontrar a María Magdalena, que ella vio algo y fue y lo reportó de acuerdo a lo que vio, y sabemos que no estaba correcto su reporte. Luego vino Pedro, también vio algo con sus propios ojos y no sabe si creer o no. Entonces viene Juan el apóstol, y también lo ve con sus propios ojos y se forma una idea, una creencia. Entonces, vamos a leer en Juan capítulo 20, comenzando con el verso 1, y dice: El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Creemos que es Juan el que mismo que escribió, uno de los doce. Él siempre nos dice que fue el discípulo amado del Señor. Él es el autor de este evangelio. Y no se menciona, pero sabemos que ese es el estilo de Juan. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Vean cómo se expresa Juan. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan quiere estar seguro que entendemos que él corrió más rápido que Pedro. Verso 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras de él. Juan podía haber escribido aquí. Aquí Pedro llegó asoleado, jadeando. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Eso fue Juan. Porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Notemos que las tres personas que aquí se mencionan en esta escritura, los tres conocían algo, sabían algo basado en lo que ellos habían visto y lo que habían experimentado. Pero los resultados varían. No todos vieron lo mismo. María vio, creyó. Pedro vio, creyó. Pero Juan creyó en forma diferente. Oí la historia de un niño. Un domingo por la tarde, se sintió con ganas de preguntar a su mamá y le pregunta, mamá, ¿es cierto que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra? Esa mañana él había estado en la escuela dominical y eso había aprendido él en su escuela dominical. La mamá le dijo, sí, hijo, en el libro de Génesis capítulo 3 dice que nosotros venimos del polvo de la tierra y al polvo de la tierra regresaremos. El chamaco le dice, bueno, mamá, he visto debajo de mi cama y esto quiere decir que alguien viene o alguien va. Aquel joven se basó en una creencia basada en lo que había visto debajo de su cama, un montón de tierra. Así que él pensó, si hay un montón de tierra ahí, alguien debe de venir o se está yendo. Cuando hablamos acerca de la resurrección de Cristo, típicamente nos referimos a la tumba vacía. Pero la tumba de Jesucristo, en verdad, no estaba vacía. Había algo ahí. Es interesante que cuando la gente muere, sus parientes, hemos visto que a algunos les gusta poner artículos en el ataúd. Yo he oído de algunas personas que habían puesto cosas muy locas, como cubos de jugar golfo. Yo no sé por qué, para qué quiere cubos de golfo. O otros les ponen barajas, otros les ponen botellas de licor, algunos hasta les ponen drogas. ¿Acaso necesitan drogas para soportar el dolor de la muerte? Los egipcios, en el pasado, en su cultura, cuando ellos sepultaban a sus difuntos, los enterraban con mucho lujo, a lo más que podían. Por ejemplo, el rey Tutankamón lo enterraron con unas joyas inmensamente carísimas de mucho valor. Entonces, esa era la costumbre y tradición de los egipcios. Cuando Jesús fue puesto en aquella tumba y resucitó, hubo algo que se quedó allí, por eso es que la tumba no estaba completamente vacía. Y cuando los discípulos vinieron, se dieron una idea, porque vieron algo allí, y dice aquí que Juan creyó. En esta historia la vamos a ver de tres diferentes ángulos, y de cada ángulo nos enseña un principio. Vamos a ver los primeros tres versos del reporte que Juan escribe en Juan 20. Verso 1 dice, el primer día de la semana. ¿Qué nos dice esto? Era domingo, el día que la iglesia se reunía, y nos reunimos el primer día de la semana, el domingo por la mañana. Esto nos contesta la pregunta de que por qué en el libro de los Hechos la iglesia primitiva se reunía o comenzaron a reunirse el domingo en lugar del sábado, porque estaban conmemorando la resurrección de Jesús, que es el primer día de la semana. Entonces, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Aquí dice que fue María Magdalena, pero los otros evangelios nos explican que María Magdalena no fue sola, sino que iban otras mujeres con ella. Aquí Juan nomás menciona a María Magdalena porque Juan quiere que se entienda que ella insistía en venir temprano al sepulcro, aún antes que saliera el sol. Por eso es que salió de la oscuridad muy temprano. Es un tipo que explicaban en esos tiempos de la que era la cuarta vigilia, la cuarta vigilia era entre las 3 y las 6 de la mañana de nuestro tiempo moderno. En el verso 2 dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Eso es lo que ella les dijo. Ahora, veamos quién fue María Magdalena. María Magdalena fue esta mujer que había tenido un amor único por Jesús, porque lo que Jesús hizo por ella fue algo que nadie había podido hacer, darle perdón y que ella se sintiera perdonada. En el capítulo 8 de Lucas se nos dice que María Magdalena estaba poseída de demonios y Jesús expulsó de ella 7 demonios. Por eso es que su vida era una vida infernal antes de que se encontrara con Jesús, como algunas canciones mundanas que dicen que una persona tiene demonio o que está endemoniada. María Magdalena estaba atormentada por demonios hasta que conoció a Jesús. El Talmud judío nos dice que el pueblo de donde venía María era Magdala, por eso es que se le adaptó el nombre María de Magdala. Aquel pueblo llamado Magdala era muy reconocido por la prostitución. Entonces esto indica que María era practicante de prostitución, por eso es que estaba atormentada. Jesús dijo acerca de personas como María, al que mucho se le perdona, mucho ama, o ama mucho más. Así que esto nos explica de que María sentía un amor tremendo por su Señor y deseaba saber qué hacer enseguida con el cuerpo de su Señor. En el verso 1 se nos dice que cuando María Magdalena llegó, notó que aquella piedra había sido removida. Imagínense aquella enorme piedra. Entonces ella se imagina, porque aquella piedra demasiado pesada podía llegar a pesar hasta 1.5 o 2 toneladas de peso, y aquella piedra alguien la había quitado. Ella inmediatamente pensó lo peor. Se han robado al cuerpo del Señor. Naturalmente que esto era un crimen. Esos crímenes eran típicos en aquellos días, pero el emperador Claudio estableció un edicto de que una persona que robase un cuerpo se le castigara con la pena máxima, pena capital, ejecución. Por eso es que a ese tiempo la piedra se sellaba con el sello de las autoridades de esos tiempos. Por eso es que aquí María dice, se llevaron. Esto implica de que se lo llevaron o que algunos, implica que alguien, más de una persona. ¿Quiénes son ellos a los que María se refiere? Nadie lo sabe. La Escritura no nos lo dice. Pero es, nosotros entendemos y decimos siempre, y decimos, dicen, dijeron. ¿Quiénes fueron los que dijeron? No podemos asegurar porque hemos descubierto típicamente cuando decimos dijeron, se llevaron, robaron, estamos hablando en un término plural en general. En otras palabras, estamos tratando de llevar un chisme, una información que no está seguro, por eso dices ellos fueron o se lo llevaron o vinieron. Aquí María vino, vio y ella se hace la idea de que lo único que ella puede entender es que se robaron el cuerpo, pero nosotros sabemos que estaba equivocada. Yo quiero que ustedes entiendan, María, emocionada, con su corazón quebrantado por la pena, hizo una suposición y su suposición estaba equivocada. Estas suposiciones equivocadas son una forma de comunicar. Y muchas gentes continúan viviendo de esa manera, continúan hablando, no investigan, simplemente se hacen la idea, suponen y hacen correr un chisme, algo que no es cierto. Sabemos cómo sucede todo esto. No todas las ideas que te haces en esas situaciones son verdad. A lo mejor son verdad, a lo mejor no, porque pueden ser simplemente sospechas. Por ejemplo, hasta le añades a tu voz un cierto tono para hacer creer. Así que quizás la persona que quiere pasar este chisme quiere que se le crea y usa un cierto tipo de voz. Por ejemplo, alguien se preocupa y dice, mi amigo no me ha llamado, no me ha escrito, ya está enojado conmigo, a lo mejor está enojado, a lo mejor no. Entonces, investigalo para que puedas saber si tus sospechas son verdad. No hagas conclusiones equivocadas sin haber investigado. Aquí la verdad de María es que la piedra sí fue removida. Pero acerca de que el cuerpo fue robado, ¿fue verdad? No, eso no fue verdad. Nosotros ya lo sabemos. Los judíos trataron de correr esa mentira para que desacreditar la resurrección. Pero vemos que no era posible. Entonces, lo que María dijo no era verdad. Jesús nunca predijo que su cuerpo sería robado. Ningún profeta escribió de que su cuerpo sería robado. Así que las Escrituras no mencionan, por eso es que sabemos que no sucedió. Lo que entendemos aquí es que no todas las ideas acerca de Cristo son verdad. Aún cuando esas ideas las ves que salen de un cristiano, un seguidor del Señor. Lo que María dijo no era cierto, por eso es que toda creencia que oyes, toda opinión, la tienes que balancear, estudiar en las Escrituras, ir a las Escrituras para que así estés tú seguro de que lo que estás oyendo está escrito o sea profetizado o predicho por los siervos del Señor. Yo, vuestro pastor Skip Asik, tengo una teoría. Yo creo que en un pasado, en la historia de una persona, uno no se debe de formar ideas. María había vivido una vida muy dura, había pasado una vida humillada. En verdad, María había sido una mujer reconocida porque era sinvergüenza en su comunidad, Por eso es que los que se dieron cuenta que ese era su pasado no le daban crédito a sus opiniones. Es común cuando una persona viene de un estilo de vida y las personas que lo conocen. Por eso es que la Escritura dice que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Aquí María tenía verdad y a la verdad estaba equivocada. En el verso 3 de Juan 20 se nos dice que salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan quiere que entendamos que él ganó la carrera al sepulcro. Podemos ver que los discípulos ya a este punto estaban escondidos con las puertas bien atrancadas en los lugares donde se escondían porque temían a los judíos, porque ellos mismos habían visto que su Señor había sido crucificado y sabían que ellos también podían ser perseguidos. Los otros evangelios nos dicen que no habían ellos entendido que el Señor resucitaría. Lucas escribe diciendo que las palabras de los que fueron desde al sepulcro regresaron al aposento alto donde estaban los demás discípulos, sus palabras les parecían como cuentos de abuelitas. Aquí, Pedro y Juan, imagínense, por ejemplo, nosotros que tenemos un perrito que siempre nos estima porque le damos de comer, cuando llegamos a casa, brinca y nos cree lo que le decimos o lo que le hacemos. En este caso vemos que este fue el primer maratón en el Nuevo Testamento y los participantes fueron Juan y Pedro. La Escritura nos dice que Juan y Pedro le habían dicho a María, danos la mano, vamos todos juntos. No usaron de caballerosidad, simplemente se arrancaron como los muchachos que están jugando fútbol o carreras. Hay corredores que pueden correr una carrera larga y otros una carrera corta. Juan quiere que por siempre, a través de la historia, sepamos que él era más joven que Pedro y ganó la carrera de donde estaban al sepulcro. Juan hubiese incluido este detalle por esta razón. A lo mejor él quería presumir, no sabemos, pero yo creo que lo que Juan quiere que entendamos es que tú recuerdas cuando eras chamaco, eras niño, y hacías alguna travesura, ya fuese en tu casa o en la escuela, y tu mamá oía la queja y te decía, espera que venga tu papá, para que veas cómo te va a ir. Ni siquiera necesitaba gritar, simplemente te decía, ya verás cómo te va a ir cuando venga tu papá. ¿Cómo te sentías? Te sentías que cuando viniera tu papá y te iba a ir mal. Eso es lo que sucede en este caso con Pedro. Imagínate, cuando llegaba tu papá, recuerda cómo te iba cuando llegaba tu papá a casa. Eso es lo que sentía Pedro. Cuando él iba corriendo, no sentía deseo de ser el primero, porque recordemos que la última vez que Pedro tuvo frente al Señor, lo negó con todo y que le dijo, no te negaré. Pero la Escritura nos dice que lo negó 3 veces y Pedro lloró amargamente. Por eso es que Pedro en este caso sabe que va a ir a la tumba y se siente incómodo. No sabe, él posiblemente piensa que el Señor lo va a reprender por todo lo mal que se portó la última vez que estuvo frente al Señor. Entonces se imagina Pedro, voy a dejar que entre primero este joven porque él es el discípulo amado. Por eso es que la reacción de Jesús fue amorosa. Aquí vamos a encontrar 3 diferentes respuestas. María vino, vio que la tumba estaba abierta, que la piedra había sido removida y que el cuerpo no estaba ahí. Pedro vino, él también vio y se quedó confuso acerca de lo que veía, como, ¿qué pasó aquí? La tumba está vacía, ¿dónde está el Señor? En el verso 8 dice que Juan vio y creyó. Vamos a examinar qué queremos decir con que Juan creyó. En nuestro idioma original vemos que la palabra dice, María vio, Pedro vio, Juan vio. Es la misma palabra. En el idioma griego hay 3 diferentes formas de explicar que él vio o ella vio. En el verso 1 y verso 5 encontramos la misma palabra de que María vio simplemente notó lo que vio. En el verso 5 dice que Juan también vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Es una palabra simple de vio, ver. Yo lo vi, aquel vio, ellos ven, yo veo. Yo estoy observando, pero simplemente veo. Pero la palabra que aquí se utiliza en segundo lugar, en el verso 6 encontramos que dice, luego llegó Simón Pedro tras él, jadeando, asoleado, y entró en el sepulcro. Esto era Pedro. Así se portaba Pedro, impetuoso, hazte un lado, déjame entrar, yo voy a ver qué hay aquí. Bueno, en el verso 6 dice que él entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Una palabra completamente diferente. En griego, no es grajo, sino pezo, rajo. Así es como suena en el idioma griego. Aquí quiere decir que Pedro vio, observó, estudió lo que veía. Encontraba algo diferente que le llamó la atención. Así que Pedro se quedó confuso, como diciendo, no está el cuerpo, pero hay lienzos puestos en orden. En el verso 8 encontramos una palabra diferente. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Aquí aparece el término griego orajo, ¿no? Palabras, él vio, pero al ver, comprendió, entendió. Él vio y conectó toda la información. Entonces él se convenció y dijo, bueno, el Señor resucitó aquí. James Montgomery Boyce escribe, dice, en aquel momento Juan el apóstol vino a ser el primer cristiano. Jesús no le había aparecido ni a Juan ni a Pedro, pero con todo esto a este punto, Juan creyó. También María y Pedro llegaron al entendimiento más tarde de la resurrección, pero hasta este punto Juan ya había creído la resurrección, pero los demás no. Entonces, con esto en mente yo te digo, ten paciencia con las personas que tú les testificas y tú crees que no creen. Recuerda el tiempo que se llevó para que tú llegases al punto de creer lo que ahora crees. Así, descubriste poco a poco, descubriste hasta que entendiste. La Biblia está tan clara, ¿cómo es que hay tanta gente que no la entiende? Comprende que eso es normal. Quizás han visto verdades que no las han experimentado como tú. No han tenido en algún momento una epifanía como la tuviste tú. Pero yo te digo, ten paciencia con los que tú ves que no creen como tú crees, sino que continúa con tu obra esperando que estas personas lleguen al momento de creer como tú creíste. Así como Dios tuvo paciencia contigo, tú tienes que tener paciencia con otros, porque dentro de poco, María tanto como Pedro van a llegar al mismo conocimiento de Juan, van a llegar al punto de creer. Vamos a continuar a ver una realidad, puntos que vemos. Sabemos que el otro discípulo era Juan. Vino a la tumba primero, otra vez, Juan llegó primero. Y también entró, vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Qué es exactamente lo que Juan creyó? Simplemente creyó que Jesús había muerto. Pedro y María también creyeron que Jesús había muerto. Juan específicamente creyó de que Jesús debía de estar vivo en aquel mismo instante. Él no creyó que nadie lo había robado. Así que vamos a ver, ¿qué es lo que Juan está viendo? Vamos a explicar un punto de lo cómo los judíos enterraban sus difuntos. Cuando los difuntos enterraban sus difuntos, casi siempre los enterraban el mismo día que moría la persona. El día que moría, ese día lo enterraban. Y como ya hemos mencionado, no embalsamaban el cuerpo, simplemente lo ponían en una tumba. Y luego, después, cuando tenían tiempo, venían para embalsamar el cuerpo y envolverlo con lienzos limpios. Envolvían el cuerpo individualmente, el cuerpo, luego cada pierna, cada brazo, y luego un sudario en la cabeza. Entre los lienzos en los que iban envolviendo el cuerpo, le iban adaptando una mezcla una mezcla olorosa de las composiciones que hacían de perfume. Así que esto era una mezcla que se hacía con el tiempo, se endurecía y quedaba convertido como en un túnel, un chacuaco, diríamos, como lo hacen los insectos. Y así que así envolvían el cuerpo desde las piernas hasta el cuello. Entonces, la cabeza quedaba envuelta con un lienzo diferente, separado. Tenemos que entender que aquí dice que era unos lienzos. Recordamos cuando Lucas nos habla de que en el capítulo 7, de que una viuda que tenía un hijo y su hijo había muerto y Jesús lo resucitó, y Lucas escribe diciendo que el joven se sentó y comenzó a hablar. Por eso es que también en el Evangelio de Juan capítulo 11, cuando Lázaro resucitó, salió de la tumba, salió y la Escritura dice que su cuerpo estaba envuelto en los lienzos en que lo habían envuelto. Por eso es que eso es lo que Juan está viendo aquí. Ve los lienzos, todo doblados en orden, pero ve que lo demás que se utilizó para el cuerpo están los lienzos todos doblados a los lados, bien dobladitos en orden. No nomás aventados ahí en un montón en desorden, sino que todos los lienzos estaban doblados en orden, como que alguien tomó tiempo para doblarlos y ponerlos en orden, pero el cuerpo no estaba ahí. Por eso es lo que ellos estaban estudiando cuando veían la tumba. Supongamos que tú y yo hubiésemos estado en esta tumba cuando Jesús no estaba en esa tumba. ¿Qué hubiéramos visto? ¿Qué hubiéramos visto? ¿Como que Jesús sufrió para salirse de aquellos lienzos? No, eso no hubiera sido resurrección. Eso hubiera sido resucitación, no resurrección. Hubieran encontrado los lienzos amontonados y quizás otros perfumes que se utilizaron aventados a los lados. No. Juan Stant, un escritor, escribió que el cuerpo había sido evaporado y pasó por entre aquellos lienzos, y luego que salió de aquellos lienzos tomó tiempo para doblarlos y ponerlos en orden. La razón de que la piedra había sido quitada del sepulcro no fue para que Jesús saliera. Jesús podía salir sin quitar la piedra. La piedra fue removida y quitada para que los discípulos pudiesen venir, entrar e investigar y pudieran ver que el cuerpo ya no estaba ahí. Como los anuncios que vemos en televisión y oímos en la radio siempre nos dicen, venga, consulte con nosotros. Aquí nos está diciendo que Jesús había sido evaporado. Y entonces, si Jesús ya hubiera estado embalsamado, entonces hubiera estado el resto ahí. En este caso estaban los lienzos. Juan llegó a entender, nadie se robó el cuerpo, sino que el Señor resucitó. Vamos a suponer que ellos en conjunto estaban correctos y Jesús de verdad no había muerto en la cruz, simplemente se había desmayado y lo habían llevado a la tumba desmayado, y por la frescura de la tumba se había resucitado. Vamos a seguir la teoría de que el cuerpo se había robado. Entonces, alguien vino y se robó el cuerpo. Entonces, hubieran robado todo. Los lienzos, el sudario y todo lo demás. Juan no entendió eso. Juan entendió perfectamente. Veamos en el verso 7. Dice, y el sudario. Juan quiere que entendamos que ahí estaba el sudario que había estado sobre su cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Imagínense. ¿Por qué es que Juan incluye simplemente? Juan quiere que entendamos que fue resurrección. Una vez que Jesús se salió de aquellos lienzos, tomó tiempo y dobló todo, incluyendo el sudario que le habían puesto en su cabeza, lo enrolló con mucho cuidado y estaba puesto en orden. Ustedes que me están escuchando y tienen jóvenes, niños a la edad de que no limpian su cuarto, ahora le van a decir, si Jesús tomó tiempo para poner todo en orden antes de irse de su habitación, tú también debes de hacerlo. Eso es lo que vamos a utilizar para los niños. Pero en este caso, aquí no hubo robo de cuerpo ni hubo algo diferente. He leído muchos comentarios acerca de la resurrección del Señor. De acuerdo a las escrituras y las costumbres de los judíos en aquellos días, cuando una persona era invitado a una cena y aquella persona al fin de la cena simplemente se quitaba la servilleta del pecho y la apuñaba y la ponía en la mesa o sobre el plato que había usado. Esa era una señal que usaban los judíos para decir que había quedado satisfecho y regresaría si lo volvían a invitar. Pero si había quedado aquella persona insatisfecho y deseaba no regresar, doblaba la servilleta, doblaba los utensilios, los ponía en orden. Era una forma muy orden, en mucha orden de decirles, estoy insatisfecho, no regresaré. Aquí Jesús nos está diciendo con esta acción que Él no volverá a regresar a la tumba. María vio, Pedro vio y se rascó la cabeza, se quedó confuso como diciendo, bueno, la tumba está vacía, ¿qué quiere decir todo esto? Pero luego Juan dice que él vio que la tumba estaba vacía y vio todo lo que estaba en orden. A este punto Juan creyó que su Señor había resucitado. Esto siempre parece ser que confunde a algunas personas. Algunas personas se sienten confundidos. Vamos a leer el verso 9 de Juan 20. Dice, porque aún no habían entendido la escritura que decía que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Qué fue lo que no habían entendido? Habían oído de que el Señor resucitaría. Llegan, ven que la piedra estaba removida, estaba abierto, entraron al sepulcro y vieron todo estaba en orden. Ellos se hicieron su idea, se formaron una idea basado en lo que habían visto y habían experimentado. Aquella experiencia fue única para ellos. Para cuando Juan escribió su evangelio y nos explica lo que él vio y creyó, para entonces ya tanto Juan como todos habían llegado al conocimiento de que el Señor había resucitado. Ahora Juan escribe convencido de lo que él había estudiado en las Escrituras y lo que él había estudiado acerca de Jesucristo, y ahora él nos afirma que Jesús resucitó. Entonces, su fe estaba basada en las experiencias que conocía, las Escrituras que habían aprendido. Esto fue difícil y duro para Juan aquel momento, pero ahora esto pudo sostener a los cristianos por el resto de su vida. Parece que Juan nos está diciendo, yo vi, esto es lo que yo vi y creí, pero no teníamos en mente lo que las Escrituras decían, que iba a resucitar. En otras palabras, ustedes ya pueden entender que resucitó y en esto pueden basar sus Escrituras, porque todo ya estaba predicho. Jesús lo predijo, la Escritura lo predijo, de que Jesús iba a resucitar. Eso es lo que Juan escribió. Pedro, que estaba aquel día, también le dijo a Juan: amén, hermano Juan, yo creo en lo que dices, escribiste. Porque Pedro también escribió en sus cartas, en una de ellas, se refiere al testimonio de lo que él vio, él oyó. Y también escribió, pero con todo y que lo que yo vi y oí, también tenemos una información aún más efectiva y segura, que son las profecías. Pedro le está dando más importancia a la profecía que a lo que él vio y oyó de la misma boca del Señor. Así que, ¿cómo es que un cristiano se va a convencer y sabe? Vas a decir, yo creo porque lo vi, lo sé porque lo oí, lo vi, pero yo te voy a decir, Pedro está diciendo, con todo lo que él vio y oyó, había estado profetizado miles de años antes. Por eso es que ahora nosotros tenemos que creer las Escrituras del Nuevo Testamento por las profecías, y esto no lo debe de quitar nadie de nuestra mente. ¿Qué quiero que entiendan hoy? Jesús dijo en el capítulo 24 de Mateo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Hay algo que es eterno: el alma del humano y la palabra de Dios. Esas dos cosas son eternas. Y si la palabra se ha guardado y conservado por miles y miles de años, con todo y que a muchas gentes que han intentado desacreditar las Escrituras, entonces nos debemos de convencer de que las Escrituras son verdad, para que lo creamos tanto los adultos como los ancianos y los jóvenes. Las evidencias que oyes y sientes las puedes investigar y comprobar con las Escrituras. Y las Escrituras tienen valor acerca de la resurrección de Jesús. Y luego, estas son las evidencias para tus experiencias, para que continúes firme, afirmándote más y más en el Señor. Ustedes me han oído que he mencionado en otros estudios pasados algo que oía hace años. Un escritor llamado Juan Clipper escribió acerca de una historia que él vio de un herrero en su taller. Este herrero en su taller usaba sus instrumentos, calentaba los metales, los afinaba y les daba figura con sus martillos, con sus pinzas. Dice, en un día me detuve frente a aquel herrero para oír cómo él trabajaba los metales y me di cuenta que aquellos martillos estaban gastados y desgastados por los años de uso. Entonces, yo llegué a comprender que a través de las edades, a través de los años, la palabra del Señor no cambia como aquellos martillos que estaban gastados por el uso. La palabra de Dios siempre continúa igual, y la palabra de Dios es verdad. Entonces, sabemos que la palabra ha continuado efectiva y continuará siendo efectiva, enseñada desde los púlpitos, enseñada de persona a persona, y la palabra del Señor es eterna, al igual que las almas de nosotros los humanos. Con estas experiencias que hemos tenido con el Señor Jesucristo, esto nos ayuda a comprender y entender y hacer válido nuestras experiencias, y nuestras experiencias son las que hemos aprendido por la palabra de las Escrituras, y esto nunca, nunca va a cambiar. Y una vez que nos convencemos de las Escrituras, con esto podemos confrontar cualquier adversidad, así como María, Juan, Pedro y la iglesia primitiva pudieron confrontar. Si tú eres una persona que has experimentado, has tenido experiencias, tú crees que son experiencias cristianas, pero si no salen de acuerdo con lo que te ha escrito en las Escrituras, ten cuidado. Continúa estudiando, escudriñando las Escrituras, principalmente las profecías, para que sepas que es la voluntad de Dios. Ahora vamos a la presencia del Señor. Padre Santo, tú que creaste los cielos, la tierra y todo lo que en ellos habita, tú les diste forma y tú nos muestras las verdades y nos muestras todo lo que ha sucedido. También nos muestras tu voluntad que se ha perseverado a través de los años. Con eso te decimos, Padre Santo, que tenemos las Escrituras y la profecía que es la más segura, y el Espíritu Santo nos convence y nos dice que la Escritura es infalible, con todo y que entendemos las palabras que dijo el Señor. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Así que ni una letra, ni un punto, ni un guión se pasará de la Escritura. Padre Santo, entendemos lo que vio María, Pedro y Juan, y de ahí ellos hicieron su conclusión y creyeron igual que nosotros. Luego entendemos que Pedro mismo nos da testimonio de que con todo lo que él vio, oyó, experimentó estar en tu presencia, quiere que entendamos y creamos en las Escrituras. Padre Santo, ayúdanos a que podamos estabilizar nuestra creencia, nuestro caminar. Padre Santo, a este momento yo te pido por algunas personas que en alguna forma han perdido un ser querido, se sienten quebrantados, están confrontando un estilo de vida diferente, difícil por la falta de su ser querido. Padre Santo, yo te pido que les des fuerza para que puedan confrontar y se puedan hacer de la idea de que así es tu voluntad y que tú nos llevas en tus manos hoy y para siempre. Padre Santo, también te pido que pongas los medios para que todos aquellos que nos están escuchando a través de la radio, la internet o en la televisión, lleguen al conocimiento del Señor Jesús. Lo reconozcan, lo entiendan, lo acepten, nazcan de nuevo, y así todos continuaremos en esta jornada hasta que lleguemos a tu presencia, gozosos y contentos. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu sagrado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.